Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de noviembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es gestión de los territorios con inclusión. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores José Gasca Zamora. Buenos días, José.
Buenos días.
Y de la doctora Juana Isabel Vera López. Buenos días, doctora. Bienvenidos.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, José Gasca Zamora es doctor en geografía con especialidad en territorio y sociedad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es investigador titular de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en el área de Economía Urbana y Regional. Sus líneas de trabajo se desarrollan en temas de políticas territoriales, desarrollo regional local y economía urbana. Imparte cátedra en la UNAM en temas de planeación regional, en la licenciatura de Geografía y Desarrollo Local, en la licenciatura en Desarrollo Territorial en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Además, participa como tutor de los posgrados de Geografía, Economía y Ciencias de la Sostenibilidad en la misma UNAM. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, la cual presidió de 2017 a 2021. Su obra publicada incluye 3 libros individuales, 2 libros de texto, 35 artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, 12 libros colectivos, 15 coordinaciones de libros, gracias, así como la autoría de 60 capítulos de libros desde el año 2000. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es Juana Isabel Vera López, es presidenta del Comité Ejecutivo 2021-2024 de AMESIDER e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali. Tiene los estudios siguientes. Es licenciada en Economía por la Universidad Veracruzana, maestra en Desarrollo Regional y doctora en Ciencia Política y Administración Pública por el Colegio de Veracruz. Sus líneas de investigación son Sistema de Pensiones, Capacidades para el Desarrollo, Representación Política y Violencia Política en Razón de Género. Su experiencia laboral, pues es docente desde 2007 a la fecha en instituciones académicas de educación superior en áreas económico-administrativas, derecho corporativo y métodos de investigación. En la administración pública es asistente profesional de la Auditoría Especial Social del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. En el periodo 2007-2009 ha sido investigadora del Colegio de Tamaulipas, de 2012 a 2015. Pues muy bien, tenemos que del 13 al 17 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 28º Encuentro Nacional sobre el Desarrollo Regional en México, es decir, AMESIDER, es el AMESIDER 2023. El tema central del citado encuentro es Nuevas Territorialidades, Gestión de los Territorios con Inclusión, Innovación Social y Sostenibilidad. Se trata de un evento académico de larga data, porque forma parte de los eventos anuales de nuestro instituto y que ofrece año con año una reflexión muy importante acerca del desarrollo regional de nuestro país, a través de la concentración de análisis de expertos en el tema que provienen de diversas latitudes. AMESIDER realmente está cumpliendo 30 años de existencia. Bueno, para dar inicio a nuestro programa y apegados al tema central del evento, pido a nuestros invitados compartan con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos principales del encuentro y cuáles son los grandes temas. En realidad, si pueden también decirnos quiénes participan y en sí cómo está estructurado este importante evento académico. Pepe, Isabel.
Sí. Okay. Muchas gracias, doctora Manrique, por la invitación para esta entrevista, porque para nosotros es valioso el poder dar a conocer al público este evento, sobre todo que es en el marco, como bien menciona, de los 30 años. Y este tema que nos convoca ahora es precisamente saliendo de la pandemia. Empezamos a trabajar los temas que son estas nuevas territorialidades, la gestión de los territorios con inclusión, innovación social y sostenibilidad. Los grandes temas son tres. La gestión de los territorios con inclusión, porque nos interesa tratar de buscar que las poblaciones vulnerables, etnias, mujeres, puedan tener ese espacio en donde tengan las mismas oportunidades, capacidades y puedan también desarrollar su voz y poder emitir también su participación en la toma de decisiones. Por eso esa parte de la inclusión social. Con respecto a la innovación social, es cómo los actores sociales pueden dar respuesta a problemáticas actuales, cómo podemos trabajar de manera conjunta y poder buscar soluciones a cuestiones que nos atañen a todos, porque vivimos en una comunidad en la cual tenemos que ser partícipes para poder brindar soluciones y desde nuestras diversas ramas de económica, geografía, estadística, podemos apoyar en ello. Y finalmente la parte de la sostenibilidad. Ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que estamos dejando de lado muchas cuestiones, sobre todo la parte de cómo generar soluciones desde poder crear espacios en donde haya las condiciones, sobre todo en las ciudades, que pueda haber mayor movilidad, que pueda haber mayor capacidad para que las empresas también puedan generar mayores oportunidades para la población. En este sentido, la parte de la sostenibilidad tiene que ser con el respeto hacia la naturaleza, hacia los recursos naturales, y pues tratamos de hacerlo en este evento. ¿Y quiénes son los participantes? En esta ocasión participan más de 100 instituciones de educación superior.
Muchísimas.
Sí, aproximadamente de 24 entidades federativas y de 6 o 7 del extranjero. Este evento, como bien mencionamos, son 30 años, entonces ya hay participantes que año con año han estado ellos brindando sus participaciones. E incluso ahora cuando tuvimos la parte de la pandemia, en pandemia también hicimos el evento y hubo también participación de ellos. Y este evento lo tenemos estructurado desde la parte de las conferencias magistrales, que ahorita vamos a platicar quiénes son los ponentes internacionales que hemos invitado. Tenemos paneles, tenemos también talleres precongreso en donde participan instituciones, entre ellas está el INEGI. Tenemos también actividades que son académicas que tienen que ver con los estudiantes de pregrado. Y tenemos también lo que es el premio Salvador Rodríguez y Rodríguez para los estudiantes.
Muy bien. Pepe.
Sí, Irma. Bueno, pues ya lo dijo todo la doctora Juana Isabel Vera. El evento de Amesider es un evento muy tradicional ya. Aunque tenemos 30 años, lo hemos realizado en 28 ocasiones, ¿no? En 27 ocasiones, esta sería el 28º encuentro nacional. Es único en su tipo, convoca la profesionistas que están dedicados a los estudios regionales, territoriales, espaciales, ¿no? En visiones multidisciplinarias, ¿no? Entonces tenemos desde la visión de la economía, temas sociales, ambientales, urbanos. Entonces es una perspectiva amplia del desarrollo regional. Y en los números, si mal no recuerdo, son cerca de 250 ponencias, ¿no? Alrededor de 250 ponentes, ¿no? Cada ponencia incluso tiene diferentes coautores, ¿no? Entonces vamos a esperar un número grande de participantes. Y está estructurado en más de 50 mesas de trabajo. Entonces, la semana próxima, que inicia el martes, y antes algunos talleres formativos que ofrecemos, pero formalmente el evento empieza el martes a las 10 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Económicas, por si uno de los que nos escuchan está interesado, y se desarrollan mesas simultáneas en 7 mesas simultáneas para dar cabida a todas las 50 y tantas mesas que está organizado en 4 días, ¿no? Entonces hay una
cantidad bárbara.
Hay una diversidad de temas que seguramente a muchos del público que nos escucha les puede interesar, pues porque están todos esos temas que consideramos que son importantes, ya lo mencionaba la doctora Vera, este tema de la inclusión, de la sostenibilidad, y ahorita tenemos un tema muy fresco que es el de Acapulco, ¿no? Que es una interacción medio ambiente sociedad, digamos, ¿no? Bueno, en definitiva, pues los temas de los lo que son los estos fenómenos extremos, pues suceden todos los años. Lo que pasa es que se combinan con condiciones de vulnerabilidad, ¿no? De las poblaciones. Y eso es lo que es uno de los temas que nos interesa destacar en el evento, por ejemplo, ¿no? Donde se cruzan cosas entre diferentes dimensiones y afectan contextos locales, contextos regionales, ¿no? Y lo vemos ahorita en Acapulco, ¿no? Los huracanes van a seguir ocurriendo como los sismos, ¿no?
Sí.
Y entonces esos son los temas que nosotros desde la perspectiva regional, territorial, urbana, nos interesa destacar. Cómo se dan estas interacciones entre fenómenos ambientales y condiciones humanas, ¿no? De vulnerabilidad o de afrontamiento o de resiliencia, dependiendo cómo lo queramos ver, ¿no? Entonces, y lo otro tiene que ver con otro tipo de vulnerabilidad, que son las vulnerabilidades sociales, ¿no? Que ya mencionaba la doctora Juana Isabel, que tienen que ver con esas poblaciones, ¿no? Que siempre han estado en condiciones de desventaja en nuestro país. Y en algún tiempo se habló mucho de los indígenas, pero ahora se habla también de las mujeres, se habla de otros grupos vulnerables, digamos, ¿no? Y cada contexto es diferente y por eso nos interesa mucho impulsar la perspectiva regional, ¿no? Porque no podemos tratar a todos los territorios de manera igual. Tienen condiciones históricas, culturales, estructurales y formas de afrontamiento de sus problemáticas distintas. Entonces nos interesa esta parte de que se habla de la innovación social. Hay cosas que los estados no resuelven tan fácilmente, ¿no? Ni las empresas privadas. Entonces se ha dado un proceso de participación a través de diferentes mecanismos, ¿no? Bueno, tiene que ver con participación, tiene que ver con formas de gestión, tiene que ver con formas de incluso de producción, ¿no? De cómo las poblaciones pueden generarse sus propias capacidades, ¿no? Y es donde entra la innovación social, ¿no? En cosas que el Estado no resuelve o no va a resolver tan fácilmente. No podemos depender del Estado, ni tampoco el mercado lo va a resolver. Entonces, se trata de que la gente tome iniciativas desde sus propios ámbitos de vida, de trabajo, ¿no? Y genera estos mecanismos de participación. Entonces, esos son algunos de los temas que nos interesan y que se van a discutir en el encuentro.
Muy bien, pues está muy vasto, la verdad, que sí. Es mucho, toda la temática es muy, muy amplia, pero hay suficiente gente que va a participar para, bueno, por lo pronto, pues, tomar nota de todo eso, porque, como decía muy bien Pepe, puede haber muchas personas de las que nos escuchan que tendrán interés en diferentes temas y todos estos están, pues, realmente van a ser tratados en el proceso, ¿no?, de toda la semana, ¿verdad? Uh-huh. Toda la semana. Muy bien. Quiero preguntarles, ¿cuál ha sido, desde el punto de vista de ustedes, el comportamiento del desarrollo regional de nuestro país durante la actual administración gubernamental? Juana Isabel.
Sí.
Gracias.
Actualmente el desarrollo regional sí es prioridad para esta presente administración, porque sí requiere tomar en cuenta cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento urbano, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo territorial, con la gestión del suelo. Entonces, ahorita pues ahí tenemos la SEDATU, que es la encargada de esta política para buscar el bienestar e inclusión de la población. Y como que estos temas que ahorita nosotros estamos abordando dentro de la temática del encuentro, también tienen mucho que ver con la función que tiene esta institución. Y sin dejar de lado que hay instituciones como Secretaría de Economía, que también tiene que ver con la parte de los recursos, la erogación, ver cómo es que se está gestando estos programas y proyectos, y sobre todo la actual administración, lo que observo es que trata de buscar que vaya directamente el apoyo al beneficiario. Sobre todo está buscando también esa parte de la Contraloría Social. Lo menciono porque como trabajé yo en lo que es el ORFIS, que es la Auditoría Superior del Estado de Veracruz, la parte de la Contraloría Social tiene que ver cómo el ciudadano se hace responsable de la obra o acciones que vaya a recibir y tiene que considerar cómo se las están entregando para que pueda luego dar firma en esa entrega-recepción, si es que está de acuerdo con ello. Y esto también hace que el ciudadano se vuelva como un ciudadano vigilante y que también pueda hacer subir sus demandas. Esto también permite que se haga como una respuesta más proactiva de la población y que no quedemos de una manera estática como nada más a ver qué nos da gobierno. Creo que ahorita se están dando los apoyos, pero aquí también tiene que ver con la parte del ciudadano que se haga responsable y haga lo que le corresponde realizar. Y en ese sentido, en la parte del desarrollo regional, sí se está trabajando sobre ello.
Sí, para complementar un poquito. Uh-huh. Hay una política en este momento muy importante de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Que no la habíamos visto anteriormente. Sí había habido planes, programas, iniciativas y proyectos, pero que este gobierno creo que lo ha hecho realidad. Tenemos cuatro proyectos importantísimos, ¿no? Por todo lo que implica en términos de inversiones y de empleo, que es el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Sí. Que es una infraestructura para complementar el sistema aeroportuario del centro del país, no solamente de la Ciudad de México, ¿no? Sino es todo el centro. Tenemos el proyecto del interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que ahorita cobra mucho sentido por lo que discutimos en otro programa, Irma, sí. el nearshoring, que te acuerdas que
lo recuerdo
que dije, el nearshoring tiene sentido en el centro occidente y en el norte, pero si en la medida que se haga realidad el interoceánico y atraiga inversiones y empresas, puede ser muy atractivo para fomentar desarrollo regional de lugares donde tradicionalmente han estado al margen, digamos, de los circuitos principales de inversión, ¿no? Uh-huh. Que son el centro y recientemente el norte del país, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces ahora se corre al sureste, ¿no? Está Lisboa y Tehuantepec. Está la refinería de Dos Bocas, que tiene que ver más ahí con un proyecto de soberanía energética, ¿no? Pero es un proyecto del sureste también, ¿no? Y lo que hablamos en otro momento, el Tren Maya, ¿no? Que también es un proyecto de infraestructura. Y que entonces, una diferencia de lo que vemos hoy en relación a otros gobiernos, otros sexenios, es que hay una apuesta a la infraestructura como un factor importante de para detonar inversiones y para tratar de reactivar regiones que tradicionalmente han estado al margen de los principales circuitos del desarrollo nacional, ¿no? Tienen muchas implicaciones y las hemos discutido, ¿no? El Tren Maya tiene implicaciones ambientales, ¿no? Pero los otros proyectos creo que tienen posibilidades interesantes, digamos, de repensar el desarrollo regional en una visión diferente, ¿no? De esto que se habla mucho de la inserción de esos territorios, digamos, ¿no? El proceso de crecimiento del país, ¿no? Que no se había visto en las últimas décadas, porque además son proyectos que están movilizando mucha inversión, muchos empleos, ¿no? Y posiblemente los efectos no se van a ver de un año para otro, pero sí pensamos que en mediano o largo plazo puede tener efectos importantes. Ya lo veríamos en el futuro, sí. ¿No? ¿Cuál es el impacto? Y sobre todo porque el presidente acaba de hablar también de todo un proceso de recuperación de los sistemas ferroviarios que se abandonaron con el presidente Zedillo, que fue el que se deshizo de todo lo que había de ferrocarriles, los privatizó los que quedaron, se abandonó. Y si vemos en otros países, los ferrocarriles son estratégicos para el desarrollo, para la articulación territorial. Y es una apuesta que también creo que va a ser interesante, que ya no le va a tocar a López Obrador, porque López Obrador termina el próximo año y esos proyectos tardan tiempo en construirse y sobre todo en madurar sus efectos, claro. ¿No? Entonces eso lo podríamos pensar, ¿no? Como un tema de reflexión dentro del,
muy importante.
Del encuentro y en general por la pregunta que tú
haces. Es una consideración muy importante. Gracias, Pepe. Pues estamos en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, conversando con el doctor Gasca Zamora y la doctora Juana Isabel Vera sobre la gestión de los territorios con inclusión. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Qué tan importante es el tema de la territorialidad y por qué centrar los esfuerzos de este AMECIDER de 2023 en gestionar los territorios con inclusión? A ver, una explicación bonita aquí de parte de Juana Isabel. A ver.
Muchas gracias, doctora Manrique. Aquí estaríamos sobre la idea que acaba de plasmar muy bien el doctor José Gasca. La parte de esa inserción, porque estamos hablando de inclusión y aquí hay que retomar, esto viene desde compromisos internacionales que tenemos con la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Es importante considerar que deben de ir ese desarrollo todos en el mismo momento y tiene que ser un desarrollo parejo, por eso es el desarrollo de las capacidades que venga desde abajo. Y estos proyectos que ahorita se están realizando y que son emblemáticos de la presente administración van a permitir el desarrollo, sobre todo esta gestión territorial, a futuro. Y lo van a poder gozar la población que venga posteriormente. Estamos sentando bases sólidas y planeadas, porque creo que ahorita, como bien vemos dentro de AMESIDER, hay grandes especialistas que han llevado estos temas, los han trabajado, los han revisado, han plasmado propuestas. Entonces esto permite que las decisiones sean más acertadas, sobre todo porque tenemos
con mayor coordinación, ¿verdad?
Sí, y gestionar en un ámbito donde el costo-beneficio requiere que nosotros demostremos que es para el beneficio de la población.
Sí, qué bueno. Adelante, Pepe.
Sí, bueno, en el mismo sentido, incluso está relacionado con este, con otra reflexión que hemos hecho de la parte de, digamos, cómo se visualizamos los problemas regionales del país, ¿no? Porque hay como una lógica, no solamente en México, en el mundo, que los procesos de desarrollo son desiguales, ¿no? Por las mismas, la naturaleza del capitalismo. O sea, el capitalismo tiende a generar concentraciones, ¿no? Centralización de las inversiones, del capital. Y están las ciudades, ¿no? Y hay espacios que no quedan cubiertos, ¿no?
De ahí la inclusión.
Exacto. Entonces, esas dinámicas se han acentuado porque también hubo decisiones de política pública en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la política de sustitución de importaciones, que fue muy centralizadora en toda la industria y ciudades de la capital, bueno, la capital, otras ciudades del centro del país, y todo lo demás se quedó desatendido, ¿no? Después vino todo este tema de apertura y este se ha beneficiado más al norte y al centro occidente del país con inversiones.
Es verdad,
¿no?
Sí.
Y el sureste quedó así como que rezagado.
Rezagadísimo.
No ha habido mucha infraestructura, las ciudades, el sistema de ciudades es muy, muy limitado, muy desequilibrado además. Hay mucha dispersión de población, hay mucha presencia de población indígena. Y por eso es la visión regional, ¿no? Y el tema de inserción. Entonces, siempre pensamos, estamos pensando, porque va a ser una tarea además permanente. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, son procesos estructurales, ¿no?
Claro.
Pero nosotros, como decía Juan Isabel, desde el foro de AMESIDER estamos siempre insistiendo, ¿no?, en la necesidad de reinserción de estos espacios, ¿no?, desde diferentes formas y perspectivas, digamos, ¿no?, que se discuten. Pero es eso, digamos, o sea, es cómo atacar estos procesos de desigualdad, ¿no?, y cómo generar estos mecanismos de rearticulación, de integración, de reinserción de los territorios, ¿no? Es básicamente eso. Es una aspiración, digamos, ¿no? No es un objetivo en sí mismo, es una aspiración.
Bueno, esa aspiración, ¿sí?, está teniendo ya el reflejo, porque las políticas públicas ya se encaminaron hacia allá. Ese es lo valioso, digamos, en este momento, ¿no? Tengo algunas llamadas ya de nuestros radioescuchas. Voy a permitirme leerlas a ustedes. La señorita Isabel Castro, tocaya, felicita al equipo de Momento Económico, muchas gracias. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Enfoque de Derechos tiene como objetivo el fin de la pobreza. ¿Es esto posible para el futuro a corto plazo? ¿Cómo ven?
Sería en un largo plazo. Lo que pasa es que, insisto en la parte de capacidades. Creo que ahorita se está dando el trabajar en educación, el trabajar en mejorar las condiciones del empleo, salarios. Entonces esto va a permitir que se vaya creando como ese entramado para que posteriormente la población tenga desarrolle sus funcionamientos encaminados hacia la mejora de su calidad de vida. En el corto plazo es un poco complejo, porque sí tenemos que crear las condiciones, crear más universidades, mejorar las condiciones de vida.
Claro.
Pero ya se está trabajando sobre ello, sí.
Es el punto de partida, corto plazo sería primero la incorporación de grandes comunidades, como decía Pepe, de que no han sido realmente observadas nunca, ¿no?
Sí.
En fin. La señorita Arely Gómez felicita a los invitados y dice: para afrontar políticas de sostenibilidad y de inclusión social, el Estado tiene que tomar decisiones que tengan como primer objetivo la participación de todos los actores de la sociedad, así como el multilateralismo regional y el subregional como parte fundamental de los medios de implementación. Es una reflexión que hace la señorita Arely Gómez. ¿Qué opinan ustedes?
No, estamos de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo porque sí, todos los procesos que tienen que ver con, digamos, desarrollar inversiones, infraestructura, desarrollo urbano, tienen impactos ambientales, ¿no?
Sí.
Entonces, generalmente lo que se privilegia muchas veces son las obras en sí mismas, las inversiones, ¿no?
Sí.
Con una visión más de como de ingeniero, digamos, ¿no? Que eso lo discutimos un poco cuando vimos el Tren Maya. Y las comunidades, no es que no se tomen en cuenta, o sea, en la visión de los ingenieros es algo que no importa mucho, ¿no?
No está en su visión, digamos.
No está en su agenda, digamos, la atención del proyecto. Y ese es el problema muchas veces que se tiene. Entonces, al no considerarse, pues no se consideran sus territorios, su entorno, y generan impactos, ¿no? Y por eso se generan después esas confrontaciones, ¿no? Entre grupos ambientalistas, ¿no? Y la visión de gubernamental y la del proyecto, ¿no? Que está en manos de los ingenieros, ¿no? Entonces, hace mucho sentido lo que comenta sí. Arely, que es, se tienen que tomar en cuenta la población para tener los proyectos, ¿no?
Claro que sí.
Y ya lo vimos con el aeropuerto, que en algún momento se planteó, en dos momentos se planteó, ¿no? Tanto con Vicente Fox como con Enrique Peña Nieto, ¿no? El hecho de no tomar en cuenta la población, ¿no? Y no valorar las condiciones y los posibles impactos ambientales que se pueden generar en un entorno que no es apropiado para un proyecto como el que se planteó del nuevo aeropuerto, ¿no?
Sí, sí, sobre todo la molestia que puede ocasionar en la gente que normalmente habita, ¿no? Sí, exactamente. Bien, el señor Manuel Suárez los felicita también y dice, ¿qué ocurre con la desigualdad de género en este tema?
Trabajo género, de hecho. Sí, la desigualdad de género también tiene que ver en esta parte con la cuestión de las desigualdades sociales. Y aquí ahorita, bueno, yo lo veo desde los congresos. Se han tenido que hacer reformas a la ley para que incluso aquellas, cuando las mujeres van a participar en las elecciones para un cargo de elección popular, se busca que ya la participación, la cuota de género sea del 50-50. Y eso también ya tiene que ver con la paridad de género, para que permita que sea como más equilibrado la conformación desde todos los niveles, desde el nivel local, el nivel estatal y el nivel federal. Y esto lo vemos en todos los ámbitos de la administración pública. Sí. Y lo mismo tiene que suceder también en otros sectores económicos, donde participen, y no nada más las mujeres, sino también tiene que ver como esa parte equilibrada tanto del desarrollo del hombre como de la mujer, que se puedan respetar los derechos de ambos. Por eso es que ahorita como que hay esa parte de la inclusión social, ver que haya como políticas coherentes que también tengan ese enfoque de género para buscar que se beneficie y que se considere cuál sería ese resultado
en esta población. Sí se está teniendo en cuenta.
Sí, sí.
Eso es lo que yo creo, ¿no?
Sí se está teniendo en cuenta.
Precisamente esa participación igualitaria.
Sí.
Bien, ¿cuáles diríamos serían los grandes problemas que enfrenta el desarrollo regional mexicano en estos momentos? ¿Cuáles serían a grandes rasgos, Pepe, Juana Isabel?
Sí, pues son muchos. Yo creo que nos podríamos pasar todo el día platicando de estos temas.
Pero los más grandes, digamos, estos que más pero agobian
digamos
en este
que,
momento, ¿no?
Bueno, uno está el tema de la desigualdad, ¿no? Que ya lo hemos reiterado aquí. Por eso la idea de pensar en la inserción, ¿no? Entonces, la desigualdad, digamos, como un problema estructural que ya mencionamos, ¿no?
Sí.
Y la posibilidad de generar, digamos, de alentar procesos de inserción, ¿no? En el mediano largo plazo como una aspiración, decía, ¿no? Como un, como un medio, digamos, para tratar de ir disminuyendo las brechas de desigualdad, ¿no? Entonces,
sí.
La desigualdad no solamente es económica ni social, sino también es regional, ¿no?
Así es.
Se refleja en lo regional, ¿no? Entonces, sí. Ese es un elemento. El otro ya se mencionó la desigualdad de género igual, que es parte de lo social, ¿no? El otro ya se mencionó también que es la parte de lo ambiental, ¿no? O sea, todo lo ambiental ha estado como en la primera línea de la agenda de los últimos años, todo el tema de la sostenibilidad. Uh-huh. Y también aquí hablamos de desarrollo regional sostenible, digamos, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que está planteándose en términos de las directrices internacionales, como los ODS, que ya se habló aquí hace un momento, pero que es una agenda bastante compleja, toda la cuestión que tiene que ver con impacto ambiental, ¿no?
Eso
con
mecanismos,
y con mecanismos, uh-huh, también de gestión ambiental, ¿no? Desde los territorios, obviamente, desde las, uh-huh, comunidades, eso es lo que nos interesa, son temas que se discuten en el encuentro, uh-huh, y lo otro es temas que se evalúan, o sea, de impacto ambiental como tal, ¿no? En temas del agua, del aire, de lo que generan algunos modelos que no son muy deseables, el de las mineras, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo este tipo de cosas que están ahí presentes, entonces se abre una agenda muy amplia, digamos, ¿no? Tanto a nivel como de diseño de políticas públicas, de procesos de impacto local y regional, ¿no?
Son muy diversos en,
sí,
realidad.
Es, sí. Pero es un tema que todo lo podemos agrupar en sostenibilidad, digamos, ¿no?
Ajá.
Y el otro tema es el de, pues propiamente el de diseño de política pública y mecanismos de gobernanza, ¿no? Porque no ahora no basta con diseñar políticas públicas, sino es muy importante cómo incorporas a la gente, ¿no? Cómo articulas con los actores locales.
¿Quiénes son los que van a ejercer?
Porque no son solamente volvemos a insistir, las tareas de gobierno, ¿no? O sea, sí, la, sí, política pública no debería de ser la política gubernamental, sino una visión, digamos, más amplia, ¿no? Donde se incorpore a los diagnósticos, a las decisiones, a la población, ¿no? Sí. Eso, y esto nos lleva más en un terreno de hablar de gobernanza territorial, ¿no?
Que los actores sean la ciudadanía en general y guiada, controlada, sí, digamos, por los funcionarios
que tengan capacidades, sí, de negociación, de uh-huh, toma de decisiones,
claro,
de plasmar sus visiones también en los ejercicios, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, en otros lugares, se plantean muchos estos presupuestos participativos, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Por ejemplo, ese es un caso muy particular, uh-huh, que se ponga de acuerdo a la gente en cuáles son sus prioridades para la colonia, para la alcaldía, que son más importantes, uh-huh, de acuerdo a lo que ellos viven, no de acuerdo a la visión del funcionario, ¿no? Sino de acuerdo a la visión, claro, de la gente. Ese es un tema que también que nos interesa, y así podemos ir, son tres temas esos que...
Y hay que evaluar, ¿no? Sí. Realmente lo que se ha hecho hasta hoy, porque yo también lo veo, se anuncia incluso en las colonias ahí que, uh-huh, convocan a los del barrio o lo que sea, para que vayan al mismo tiempo a esas asambleas y planteen, uh-huh, sus problemas, uh-huh, y que, sí, también actúen en favor.
Uh-huh. Exacto.
No, pues eso es importante.
Son tres cosas que vemos, digamos, ¿no? Pero, uh-huh, hay más, obviamente, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que invitamos a la gente, ¿no? Que vaya, porque,
claro,
todo esto que estamos discutiendo aquí, que estamos viendo, van a tener un panorama mucho más amplio en el Congreso, ¿no?
Sí. Ay, qué bueno. Sí, se les invita de veras cordialmente a, sí, que toda la persona, que yo creo que todos debemos estar interesados porque nos compete. Entonces, esto es muy importante. Qué bueno que Amesider, así con mucha amplitud, va a tratar esto en muchas mesas, con muchos trabajos de científicos, de gente interesada, ¿no? Qué bueno. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos otras llamadas de nuestro público. Se las voy a plantear a ustedes. Mónica Lara, que felicita al equipo de Nosotros. Hombre, pues qué amables, gracias. La desigualdad, dice, no solo se refiere a los ingresos, también a los derechos y a la dignidad, y no hay políticas públicas que tomen en cuenta seriamente estos problemas. O si los hay, ¿pueden mencionarlos los invitados? A ver, Juana Isabel.
Sí, esta pregunta creo que tiene varias aristas. Uh-huh. En este sentido, la parte de esa desigualdad de los derechos podríamos ver de los de la tenencia de la tierra,
sí,
derecho del agua,
sí,
derecho de la vivienda. Si las políticas públicas trabajan en ello, porque por eso es para resolver cuestiones que tiene la ciudadanía,
sí,
y tienen que aterrizarse a un ámbito, un espacio específico. Y ahorita, por ejemplo, tomando la parte del derecho del agua, este es muy importante de analizar porque todo ciudadano tiene el derecho al agua. Y luego hay normativas, pero luego no están considerando, o sea, nos podríamos ir incluso mucho más lejos, no están considerando la parte de los pueblos originarios, que tienen sus propios usos y costumbres para poder llevar a cabo la gestión del agua. Entonces, aquí es importante que las políticas públicas que se realicen, como bien lo mencionó el doctor José Gasca, tiene que tener la participación de todos los actores, sobre todo los beneficiarios.
Uh-huh.
Porque estamos hablando de que son cuestiones que tienen que ver con la forma de vida y cómo se va a habitar ese espacio geográfico donde se vaya a situar.
Uh-huh.
La parte de la vivienda también la tenemos ahí muy complicada, sobre todo la parte de la vivienda social, que hay mucha población que la requiere. Hay programas que la dotan,
uh-huh,
pero también requiere trabajar en ello porque luego hay mucha vivienda que está deshabitada. Sí, es un tema complejo y quedaría para
sí, y más. Bueno, y esto de la vivienda deshabitada tiene que ver con tipo, digamos, de políticas públicas que se han ejercido en otros años y que han quedado pues mal paradas, ¿no?
Uh-huh.
Que se realizan en terrenos que no tienen
servicios.
Pues servicios suficientes, ni les han creado tampoco, bueno, lo urbano queda muy fuera de foco, queda rarísimo, ¿no? Entonces, la gente no va para allá, o muy lejanos, digamos, de los centros de trabajo. Entonces, pues, es complejo, como dice usted, es muy complejo.
Sí, sí, Irma, por eso también se habla, y hace poco tuvimos un seminario, que se discute el derecho a la ciudad, ¿no?
Sí.
Pero no en abstracto, o sea, derecho a la ciudad, tener un entorno de habitabilidad digno, ¿no? Que, y porque esto va contra pelo, que es crear ciudades, entre comillas, súper lejanas de la ciudad, sin transporte, sin servicios, sin nada, sin escuelas. Y lo que haces es realmente, pues, distorsionar, digamos, un modelo de habitabilidad,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, realmente, por eso se habla del derecho a la ciudad.
Uh-huh.
Incluso ahora se habla, hablando de derechos, igual como una visión de muy general, del derecho al territorio. El maestro Basol, recuerdo que hablaba incluso del derecho regional, ¿no?
Regional,
entonces,
sí,
del derecho al territorio, digamos, también como uh-huh, un poco en este sentido del derecho a la ciudad, de hablar como de entornos de para desarrollarse de manera digna, favorable,
uh-huh,
¿no? Igual como posibilidades de futuro, digamos, como aspiraciones,
uh-huh,
pero eso hay que construirlo en el presente a partir de la suma de otros derechos, ¿no?
Claro.
Como el derecho al agua, a la vivienda, al trabajo,
uh-huh,
a un buen salario. Todo esto es, hay una especie como de articulación entre derechos, ¿no? Que nos llevan a una visión mucho más integral, que es la que nosotros vemos cuando analizamos
a la territorial,
temas territoriales,
sí,
¿no?
Definitivamente, digamos que la localización es como nunca algo que hay que estudiar con muchísimo cuidado, ¿verdad?
Uh-huh.
Con el crecimiento desbordante, digamos, de las zonas uh-huh, que rodean a las grandes ciudades, pues eso crea muchísimo problema. Y eso es territorialmente el punto, ¿no?
Uh-huh.
Bien, Óscar García felicita a los invitados y dice, el porcentaje de población en pobreza y vulnerabilidad es muy alto y las metas pueden ser demasiado ambiciosas y difíciles de llevar a cabo. Es su reflexión.
Sí, 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 Estos procesos, como comentamos hace un momento, son complejos, digamos. En el mundo pues sí, hay desigualdad, ¿no? En todos los países. Así sea el país más desarrollado, hay condiciones de desigualdad. Y en países como México, pues este es un proceso histórico acumulativo, ¿no? Que en buena medida se debió al modelo neoliberal de las décadas anteriores, no porque se haya terminado el modelo neoliberal, sino porque las características de ese modelo pues estaban basadas en unos procesos donde hubo mucha transferencia de recursos hacia las empresas, hacia los actores privados, ¿no?
Sí.
Y se sacrificó a la población, digamos, ¿no? En mucho. Y un ejemplo fueron los salarios, ¿no?
Uh-huh.
Que
sí.
Se perdió la capacidad adquisitiva. Y el salario, pues, es un elemento fundamental, digamos, el principal, en que muchas veces es la forma en cómo se miden las líneas de pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida que se mejoren o empeoren los salarios, pues es como vamos a tener ciertas condiciones históricas, digamos, de arrastre de la pobreza, ¿no? Que se habla de un 50%, 40%, dependiendo de la fuente. Pero yo creo que las condiciones están más ancladas al tema de los salarios. Y este gobierno, pues, se ha preocupado hasta cierto punto en una posible recuperación del salario mínimo, ¿no?
La brecha fue muy grande.
Y sobre todo también las transferencias que hacen por programas sociales, ¿no? Que muchos los critican, pero yo no lo veo mal porque justamente tienen ese efecto, ¿no? De transferencia para poder tratar de amortiguar, digamos, los impactos acumulados que se venían arrastrando desde años atrás.
Claro,
¿no?
Un problema distributivo, pero verdaderamente pavoroso, ¿no? ¿Cuáles son, en general, lo que ustedes conocen sobre estrategias en materia de desarrollo regional en este momento, que se están ejecutando en este momento para lograr pues mejores resultados?
La parte de tratar de vincular a los distintos actores, que no nada más sea por parte de gobierno, sino que participe la academia, que participen las empresas, que participe también las asociaciones civiles, que ahorita también son como promotoras de la voz de la ciudadanía, de aquellas necesidades que tienen. Esto es como una forma de trabajar de manera conjunta, colaborativa. También tendríamos ahí el cómo es que se están desarrollando estos programas, lo que había mencionado también el doctor José Gasca del presupuesto participativo, que ya lo estamos viendo en varios ayuntamientos, que lo están haciendo también para informar a la población en qué se están gastando lo que está recibiendo las mismas municipalidades. Eso también permite que la ciudadanía tenga como mayor conocimiento y también tenga voz y voto para poder decidir hacia dónde van sus recursos. Creo que es como una parte del empoderamiento.
Es cierto.
Y otra parte es lo que también mencionaron los radioescuchas de lo que es género. Uh-huh. Ahorita que están estas políticas, sobre todo estuve trabajando en lo que es la violencia política en razón de género, que lo estamos viendo en las elecciones, que es también muy complicado. Uh-huh. Entonces, creo que todos estos esfuerzos que se están realizando suman y van permitiendo también que la población informada vaya viendo de qué manera poder resolverlos.
Uh-huh. Eso es muy verdad. Bueno, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones desde su trinchera académica que coadyuven a la mejora y eficiencia, digamos, del desarrollo regional? Pepe.
Bueno, pues que la perspectiva, digamos, de política de Estado, de los temas regionales, territoriales, está ya más o menos definida, digamos, desde que apareció la SEDATU, ¿no?
Sí.
Es la que se encarga, porque antes no teníamos SEDATU. Antes todos los temas territoriales y urbanos estaban en la SEDESOL, antigua.
Sí.
¿No? Entonces, cuando se crea la SEDATU como secretaría, se le da un lugar y un posicionamiento en la agenda de la política territorial como tal, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que habría que fortalecer esa parte, pero con una visión, digamos, estratégica, porque hay instrumentos muy importantes. Está la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que, por cierto, la UNAM, a través de nuestro instituto, participó en el diseño, pero que es un horizonte de al año 2040, ¿no? Es una visión de mediano plazo. Pero como hay muchos proyectos que está atendiendo en este momento la SEDATU, está en el tema del Tren Maya, está en temas de ciudades, como uh-huh. que esta visión estratégica se ha diluido, yo no la he visto muy bien.
Hacia está dónde, dispersa, ¿no?
Está dispersa, como hacia dónde uh-huh. apunta, digamos, sí. una bajarla ya a terreno la estrategia como tal, es un uh-huh. tema muy complejo,
sí.
pero creo que es lo que se debería de hacer, así como una visión de Estado más fortalecida, digamos, llevada a otro nivel. ¿No,
¿no sería como de tiene. Más control?
Pues puede ser más control, pero también más recursos, ¿no? Para que se ejerce bueno, sí. control, tienen más recursos, sí. ¿no? Y mejor coordinación, creo, ¿no? Y realmente que haya también una especie como de convencimiento de los políticos, porque muchas veces no alcanzan a entender las políticas territoriales. O sea, conciben las políticas sectoriales, ¿no? Saben para qué, pero luego no saben para qué sirve una política territorial, ¿no?
Es lo que te digo, sí. no, si se necesita la visión desde, por decirlo, desde arriba, ¿no?
Sí, sí,
para poder
sí.
conjuntarla. Sí. Y la estrategia es que se conozca y se ligue, sí, que haya una, sí, sí. bueno, una y, buena coordinación.
Sí, y lo otro es este rediseño, que son temas que tú manejas, sí. Irma, este rediseño fiscal también, ¿no? Entonces, la fiscalidad, el federalismo, ¿cómo se debe replantear sí. en esta... en estos momentos, digamos, ¿no? Estos mecanismos que mencionaba la doctora Juan Isabel, los mecanismos de participación, todo este rediseño que se está haciendo con con el Banco del Bienestar, por ejemplo, ¿no? Que parece que no es importante, pero es una forma muy interesante.
Es de primera instancia, fíjate.
De
sí.
Tratar, digamos, de dar mayor accesibilidad a los mecanismos financieros, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, que llegue a las pequeñas comunidades. Fuera del control del sistema bancario tradicional. Y no porque no sea importante, sino que muchas localidades no tenían un servicio financiero, digamos, para atender, para recibir remesas, para generar mecanismos de ahorro. Todo eso es importante, creo, ¿no?
Desde
una visión regional.
Muy importante. Tener a la mano el financiamiento, yo creo que es cosa, bueno, principal en este momento, ¿no? Y uh-huh. que realmente se ha hecho el esfuerzo con esta cosa del bienestar, pero es durísimo de llevarla, vamos a decir así, con toda eficiencia, ¿no? Requiere muchos recursos. Uh-huh. Entonces, sí, ahorita sí, eso sí. más de lo que se te viene una pandemia o se te viene un huracán, estar pendientes de qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Uh-huh. Los recursos tienen que estar...
¿Cómo se dispersan?
Previamente, sí, sí, sí. y cómo se van a distribuir, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, muy importante eso. La señorita Esmeralda Arismendi los felicita y dice, ¿qué está pasando con la llegada de extranjeros a colonias como la colonia Roma y otras ocasionando la gentrificación en donde encarecen la residencia en estas colonias, ya que la llegada de extranjeros con altos ingresos está provocando el encarecimiento de todos los servicios?
Sí, bueno, ahí sí, si nos permite luego Irma, sí. podríamos hacer un programa sobre gentrificación.
Ay, sí.
¿No?
Sí,
porque
estaría
es un fenómeno.
Estás invitado.
Es un fenómeno global, ¿no?
Sí.
Y que están sufriendo las colonias céntricas, ¿no?
Sí.
O cerca del centro de las ciudades.
Sí.
Por muchas razones, ¿no? Porque el mercado inmobiliario se ha estado, digamos, posicionando de muchos barrios, ¿no?
Uh-huh.
Y se encarecen, ¿no? Tienen a renovar partes de barrios, ¿no? Zonas industriales que desaparecieron, ¿no? Y uh-huh. lo vemos en lo que se llama Nuevo Polanco, ¿no? Donde está Antara, toda esa parte de Slim, que
es una inalcanzable,
zona, una vieja uh-huh. zona industrial, la zona de las Granadas.
Es cierto.
Ahí es un ejemplo de gentrificación más o menos claro, combinado con procesos de desindustrialización, obviamente, uh-huh. y otros nuevos como la llegada de los que se llaman nómadas digitales, ¿no? Que son nuevo perfil de trabajadores migrantes que andan en todo el mundo. La Ciudad de México es un sitio que les gusta mucho para venir a trabajar,
a establecerse
en línea, y los barrios de moda como la Condesa, como la Roma, están sufriendo estos procesos. Uh-huh. Y luego además con el fenómeno de Airbnb, que es también de distorsionan las rentas, se incrementan. Y eso lleva a la expulsión de los residentes locales, ¿no? Pero es un tema más complejo que en algún momento podríamos...
Estás invitado para uno, ¿eh?
Comentar, ¿no?
Así es. Es muy importante abordarlo.
Uh-huh.
Pues, desgraciadamente, tengo que decirles que el tiempo se nos agotó Y solamente les pediría rápidamente que les recuerden a nuestros radioescuchas fechas y horarios del 28º Encuentro de Amesider. Por favor.
Sí, claro que sí, doctora Manrique. Invitamos a toda la audiencia para que asistan a las actividades del 28º Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México, Amesider 2023, que se va a realizar en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas del 13 al 17 de noviembre. Las actividades van a empezar desde las 10 de la mañana, que va a ser la inauguración, y va a estar la presentación magistral del doctor Farinós, y van a estar las mesas y presentaciones del libro durante la semana.
Ajá. ¿Entre qué horario? Más o menos de las 10 a las 13 horas.
A las 19 horas.
Está muy amplio el horario. Están ustedes plenamente invitados. Y bueno, pues muchísimas gracias por sus valiosos conocimientos sobre esto, que nos hacen pensar muchísimo sobre la territorialidad, por supuesto. Y que también nuestros participantes radioescuchas han sido muy amables en participar. Bueno, pues estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción como asistente Araceli Martínez Suárez, la producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, y la conducción y coordinación de una servidora, María Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.